Ahora sí, estamos en Tierra Gemela, en el 106.7 de Radio Almenara, en FM. Y bueno, como un jueves más, estamos con Fer y con Kiko. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Buenas, buenas, Julia.
Y hoy nos espera un programa muy cargadito. Terminamos con nuestra cabecera como cada jueves y empezamos. Bueno, chicos, pues a ver, ¿qué programa nos espera hoy? Un programa bastante cargadito, ¿verdad?
Hoy vamos a pretender hablar de las religiones, de Dios y de lo trascendental.
Y del ser humano.
Hombre, eso...
Siempre.
Pero sobre todo vamos a hablar de Dios. De los dioses en general.
Sí, de lo que se entiende por Dios, por espiritualidad, por un poco todas estas cosas. La trascendencia, cómo el ser humano se mueve con Dios, ante Dios...
Mira, te voy a poner una cosa que...
Ajá.
Mira. A que mola.
Sí.
¿Se escucha bien? Es una cosa. Bueno, solo quería hacer esta broma. Que...
Un día de sol, como hoy.
Totalmente, sí. Pero además un sol rotundo. Bueno, vamos a... Chicos, vamos a calentar motores. Definiciones, Fer.
Vale, pues empezamos por Dios, que es un ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo.
Sí, eso es lo que dice la Real Academia Española.
Ajá. Espiritualidad. La primera acepción es naturaleza y condición de espiritual. La cuarta es conjunto de ideas referentes a la vida espiritual.
Sí.
Y luego espíritu es ser inmaterial y dotado de razón. La cuarta definición es principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Y la quinta es vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar.
Bueno, muy profundas, ¿no?
Bueno, no esperaba. O sea.
¿Y tenemos más?
No.
Vale,
no,
o sea, esas tres son las clave, ¿no? Sí. Que tenemos que decir hoy. Bueno, pues os voy a preguntar una cosita. ¿Cómo os definís vosotros religiosamente hablando?
Yo soy creyente, a mi manera.
Yo soy ateo, pero creyente en...
No sabemos qué es ateo, ¿eh?
Las personas. Ateo, agnóstico, pues mira, ateo es aquel que no cree en Dios y agnóstico es aquel que no sabe si existe o no existe y por lo tanto no opina.
Pero yo tengo una duda, pero esto de ateo, ¿en algo creerás?
Sino ateo se refiere sobre todo a que no crees en Dios.
Ya, es que también...
Porque teo es Dios, teología, la ciencia de Dios.
Ah, es negativo...
Pero sí, soy un creyente, como tú, pero
bueno,
soy un creyente en el ser humano.
Lo tengo que explicar, claro.
Sus capacidades...
Yo cuando me defino como no creyente, no es la típica expresión de creer en Dios y no creer en Dios. Yo creo en algo que hay ahí que está por encima de nosotros, que puede ser precisamente la humanidad, o esos valores que son universales.
Sí, sí.
O sea, eso de no creyente es algo de la típica
pero
imagen.
Pero la palabra creyente implica, bueno, yo
algo.
Lo que ya creer en algo, pero sí, implica algo religioso, ¿no? Yo lo entiendo así.
No, yo creo que no tiene por qué.
¿No?
¿No?
No.
Pues yo sí.
Es algo espiritual.
Porque creer es creer en que puedes cambiar el mundo, creer que puedes creer...
Unos valores, unas creencias, como persona, como ser, como ente.
¿Crees en unas... es que es eso, en unos valores?
Claro, universales, no solamente son patrimonio ni del cristianismo, ni del budismo, ni del teísmo, ni de...
Por lo tanto eres un creyente. Si crees en la solidaridad a rajatabla, pues eres un creyente.
Claro, claro, creyente a mi manera.
Lo que no pasa es que todas estas creencias y religiones se han impuesto de tal manera a nuestras sociedades que roban un montón de palabras, como puede ser...
Todo.
Comunión. Por ejemplo,
sí, sí, sí.
Comunión. Muy bien.
¿Por qué? Porque comunión no tiene por qué ser el día ese que cuando eres pequeño, después de el bautizo, la segunda... No tiene por qué ser eso. Comunión puede ser...
¿Escuchéis esta música?
Sí.
Porque yo no la escucho.
Sí,
por
sí,
eso
sí.
Estoy subiendo muchísimo, perdonadme.
Yo la escucho.
Vale.
No, tampoco la he subido mucho, yo la escucho.
Ah, vale.
No, pero
bueno.
Que...
Perdonadme, sí, comunión, que os he perdido.
Pero puede ser una comunión, puede ser quedar con los colegas el fin de semana. Eso es una comunión, es una hermandad.
Sí, sí.
Para irte a una casa rural o irte de viaje
es,
un fin de semana.
Comunión es la unidad de la comunión.
La común
de la
unión.
Comunidad, perdón.
La común unión.
Común unión.
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero nos la roban. También nos roba la palabra asamblea, que significa iglesia.
Bueno, a lo mejor como que nos la roban. Esas son palabras mayores también.
Sí, no es que nos la roben. No la de...
se
centra y es una especie de expropiación, ¿no? Porque al final todo remite a ese tipo de cosas. Por ejemplo, iglesia. Pues iglesia es asamblea en latín. Y llaman iglesia a una organización que es lo más vertical que ha existido jamás.
Sí, sí. Con muchísimo poder y muy poco democrática. Y muy
mando
poco,
y obediencia.
Y un poco cristiana. La iglesia cristiana es muy poquito cristiana.
Y muy poco asamblearia, muy poco iglesia.
No.
Bueno,
no,
pero
no
estamos aquí para definir a la iglesia y encima ponerla verde hasta...
No, pero son los representantes de Dios en la tierra y como tal estamos relacionados con Dios. Son los que interpretan lo que Dios dice y tú tienes que hacer que te manda.
Además estamos en un contexto cultural, social, humano, cristiano y es lo que más nos afecta. Y a lo mejor es ante el cual podemos hablar más, porque es el que tenemos más referencia.
Yo quería leer una cosa, a ver qué os parece.
Bueno.
Es sobre las religiones y me decís vuestra opinión.
Venga.
Pues mira, dice...
¿Lo has escrito tú, perdona, Kiko?
No.
Ah, vale.
Lo he sacado de una revista.
Vale.
Pero comparto bastante lo que dice.
¿De qué revista? ¿Se puede decir el nombre?
Sí, se dice... Se llama Utopía Socialista.
Ah, muy bien, gracias. Es que hay que dar las fuentes.
Absolutamente.
Por eso.
Pues dice, la permanencia y el despertar de las religiones, ¿no?, que han acompañado al desarrollo de la contemporaneidad, encuentra la gran transición en curso, se refiere a todo el momento que estamos viviendo de cambios, porque es innegable que es un momento de cambio, pues la religión está siendo un nuevo éxito entre las gentes, ¿no? Y eso también es innegable. Desde siempre todas las religiones responden a las preguntas de las personas que no contestadas, que sobre todo no han sido contestadas por la política y no han sido contestadas por las ciencias. Entonces, postulando el ser absoluto extrahumano y extramundano. Con esto las religiones, ¿no?, apoyándose en la imaginación y en la tensión a la trascendencia humana que tenemos todos, yo pienso, eso es verdad, tienden a expropiar a los individuos y a las colectividades, en primer lugar, a las mujeres, sus capacidades creativas más profundas, benéficas y bellas. Y eso, lo que hablábamos de la jerarquía, tiene que ver mucho, porque no hay, todas las religiones hoy potentes son absolutamente jerárquicas. Y nada, habla del éxito de las religiones, se explica por la necesidad de esperanza en el perfeccionamiento palpitante en la humanidad. Como que aprovechan esa tensión que tenemos, que va unido a la incapacidad de racionalizarla sentimentalmente de manera propia y coherente. De aquí emana una autoalienación mortificante de los creyentes en el más allá, ¿no? Y la raíz humana de las religiones explica su desarrollo, pero también la crisis proliferante que estamos viviendo, debido a la incapacidad endémica de reconducir a las mujeres y a los hombres los criterios y las posibilidades de bien, de universalidad y de verdad. Y eso es una obviedad, porque si no estaríamos mucho mejor, si las religiones en realidad fueran algo que nos ayudara a ser mejores. En algunos casos sí, pero el hecho de mando y obediencia...
Claro, es que también hay que tener en cuenta un poco qué entiende cada persona por religión, o qué espera de ella, o dónde pone los límites, o antepone Dios a todo lo demás, o considera a Dios como un ser supremo y yo le sigo, o considera a Dios como un acompañante que te va contigo a lo largo de tu vida, en el que tú tienes tu propia decisión, puedes pensar por ti mismo y hasta puedes criticar. Sí. Es a lo mejor es el debate eterno y a lo mejor la lucha constante que a lo mejor tienen las grandes religiones ahora.
Por ejemplo, hay muchas religiones diferentes. El catolicismo se basa en los catecismos del Papa y tú tienes que seguirlos a rajatabla. En cambio, el protestantismo, tú haces tu propia interpretación de la Biblia y no te la hacen por ti. Por lo tanto, claro que sí, es muy variado todas las religiones. Pero tienen unas raíces comunes.
Sí, casi todas.
Y yo creo que, como estamos hablando antes de empezar el programa, Fer, que hablábamos de que también hay... Tenemos que hacer una diferencia entre lo que son las instituciones representantes de Dios en la Tierra.
Totalmente.
Que están muy relacionadas con el poder estatal y la dominación en pro de unos privilegios y unos intereses, con las creencias de cada uno, que esas son íntimas, nosotros respetamos a tope y no nos metemos en esas creencias, nos metemos sobre todo en las entidades que representan a Dios en la Tierra.
Claro, porque este es un tema muy delicado y cualquier persona que nos esté escuchando puede pensar que estamos atacando a su ser interno y no tiene nada que ver. Estamos hablando entre nosotros en plan de colegueo
Es un café filosófico sobre la religión.
Sí,
un té filosófico.
Muy delicado, porque el café nos puede sentar mal, pero hay que tener...
Sí, que nadie se sienta dolido por lo que digamos aquí,
no.
Es totalmente unos colegas que se sientan aquí delante de unos micros a reflexionar sobre la religión y sobre lo que implica en el ser humano.
Y siempre como esperamos que el ser humano sea potencia, que tiene esas potencialidades, se desarrollen, creemos o queremos que la religión no le limite. O por tener unas creencias determinadas, o que alguien dice que habla en nombre de, que le diga lo que está bien y lo que está mal. Porque cada persona puede ser, no sé si maduro o, bueno, no sé cómo definirlo, para saber si eso es bueno o malo, consigo mismo.
Sí, además que partimos de algo fundamental que es, y yo creo que estáis de acuerdo conmigo, en el hecho de que la libertad es solo aquel del que piensa de manera diferente a mí, por lo tanto respetamos absolutamente lo que piense y en lo que crean.
Y sería genial que nos llamaran al 91315-1112 para que nos dieran su opinión.
A un correo a tierragemela@homey.com.
Pero eso no lo vamos a leer ahora, así que mejor que nos llame.
Bueno,
eso, Afri, que sé que me estás escuchando, llámanos.
Que nos llame
favor.
Y que nos dé su opinión nuestra compañera Afri, que más de una vez ha estado aquí, por favor.
Si
así
te gusta
que
algo.
Yo os quería preguntar, ¿vosotros creéis que la religión en algún momento va a ser, dentro de 10, 20, 100 generaciones, pero va a ser como algo, pues mira lo que hacían estas personas que creían en un Dios, en algún momento las religiones van a desaparecer y se va a ver como algo que hubo en un determinado momento de la historia? ¿O se va a seguir perdurando esto de creer en un Dios, en varios, de rezar, de hacer sacrificios? ¿Qué creéis?
Yo creo que no va a desaparecer jamás, que está en la naturaleza humana la atención a la trascendencia, a preguntarnos y a dar respuestas a las cosas que no podemos dar respuesta. Pero lo que sí creo que va a desaparecer, pero tampoco lo tengo muy seguro, si no nos ponemos manos a la obra para explicarles a la gente de que es mucho más mejor y que podemos vivir más felices si desaparece. Es decir, no es determinista ni evolucionista, porque sí, las instituciones que representan y que transmiten a nosotros lo que supuestamente Dios dice.
Sí.
Eso yo creo que debe desaparecer.
¿Pero por qué creéis, por ejemplo, los cristianos que tienen a la Iglesia Católica, al Papa, en la cabeza, o sea, en la cabeza de esa institución?
Los católicos,
sí. Pues, ¿por qué no se cuestionan ese modo de vida que tiene el Papa en el Vaticano y no sigue? O sea, ¿por qué esas personas creyentes no se lo cuestionan?
Porque el catolicismo se basa, pero es que es...
Dogma de fe.
La obediencia al Papa, no hay que cuestionarse nada. Es decir, ellos no te plantean que te cuestiones nada. No te tienes que cuestionar nada, tú solo tienes que escuchar. Lo acaba de decir el Papa claramente con la teología de la liberación en Sudamérica, sobre todo en Brasil, les ha dicho claramente. Vosotros tenéis que dejar de hacer cosas y escuchar más a lo que dice el Papa, que por eso sois católicos, si no, dejar de ser católicos.
Pero es una contradicción cómo vive el Papa y todo lo que le rodea a cómo dice Jesús de Nazaret en la Biblia que hay que vivir.
Y no solamente eso, el mensaje mismo. Porque el cristianismo, el catolicismo es amor. El amor es libertad. Libertad para pensar, para sentir, para vivir como uno quiere.
Bueno, si el amor es libertad, ¿eso? ¿Hasta qué punto?
Hombre, pero siempre libertad con amor. O sea,
hay que amar con libertad. No sé, bueno.
Estoy de acuerdo. Cosa que la Iglesia Católica no.
A la Iglesia Católica no le mola mucho.
Pero ahí no tiene la culpa el Papa. La culpa la tiene, yo creo, que la gente que le sigue y que le fielmente le sigue. Y no se plantea que luego dentro
tampoco,
de la Iglesia...
No digas la culpa la tienen,
bueno,
no es culpa de nadie.
Perdón.
Vamos a... No sé, que yo considero también que es nuestro papel aquí, ¿no? Que hace reflexionar por qué tantas contradicciones, por qué...
Pues igual que con la política, con los sindicatos...
Si todos
con...
somos iguales, que más da que se amen un hombre y una mujer que dos hombres, que eso también existe, que no es ni antinatural, ni es una enfermedad, ni es nada, como todas las calificaciones que le dan. Entonces, ¿por qué tanta discriminación también?
Sí.
Dentro de ese mundo, que no, o sea, no sé.
Pues mira, antes del siglo III, la religión católica, era la cristiana, era completamente diferente, era un cristianismo de base que se oponía directamente al poder estatal de Roma y que trataba de subvertirlo. Pero hay un momento dado en el que el cristianismo avanza tanto que la aristocracia y el poder estatal, el emperador de Roma, adquiere y aristocratiza la religión a partir del siglo III y entonces ya se institucionaliza y entonces se convierte en una religión completamente...
Del Congreso de Nicea, 323,
sí,
después de Cristo.
Sí. Hace una simbiosis con los poderes estatales y entonces ya empieza a tener una tendencia brutal a imponer sus dogmas y sus creencias a los demás. Y uno de las... Tengo aquí... He escrito qué fue la Inquisición.
A ver, a ver. ver, que es que esto me encanta. Aquí viene Kiko totalmente documentado, Fer y yo aquí con nuestra improvisación nata, que luego así sale como sale el programa.
Pues de miedo.
De miedo, efectivamente. Adelante, Kiko.
Pues mira, a partir del siglo III se institucionaliza la religión. Uh-huh. Pero es que luego, en España especialmente, lo que era España, ¿no?
A partir del siglo IV, ¿no?
A partir del siglo IV, siglo V, con los reyes católicos, pues expulsan a los árabes, a los moros.
Pero eso es en el siglo XVI.
Perdón, eso es en el siglo XVI.
Sí, sí, sí.
Pero a partir de 1492,
sí, sí,
que se conquista Granada,
uh-huh,
pues se empieza a expulsar a los judíos y a los árabes, y a los moros, sí, vamos. Y eso conlleva que en especial las profesiones más mecánicas, más liberales, más los médicos, los artesanos, arquitectos, los comerciantes estaban copados por las religiones judías, que era el pueblo elegido, uh-huh, o los árabes, que tenían como característica principal la Guerra Santa, ¿no? Que los cristianos toman en su... Y entonces... se crea una vez que ganan los reyes católicos y empiezan a imponer y a romper la armonía que existía aquí con los árabes, que era que todos nos respetábamos, más o menos.
Sí, sí.
Se rompe esa armonía por el dogmatismo de los reyes católicos y crean la Inquisición. La Inquisición se basa en controlar la fe, las creencias, y hay una división entre nuevos cristianos y viejos cristianos. A los nuevos cristianos se les machaca porque eran antiguos judíos. Y entonces la Inquisición, pues tengo aquí, pues, que castiga con la muerte y la confiscación de bienes, la posesión de libros prohibidos, y establece un verdadero cordón sanitario con la intención de salvar el país de alguna horrible epidemia, que en este caso era el cuestionar, como tú decías antes, no se puede cuestionar. Y ahí nace lo que es la institución más opresiva, yo pienso, y sobre todo en España, que da la cara a Europa, da la espalda a Europa en todo este aspecto. Cuando Europa se estaba abriendo, en España se estaba cerrando cada vez más por la compenetración tan grande que empieza con los reyes católicos y el catolicismo más recalcitrante. Y cuando Felipe II sale de Flandes y regresa a la península, hay una cosa muy curiosa, que es que ordena a todos los españoles que estudian las universidades de Lovaina y de otros lugares que retornen al país en un plazo de 4 meses y se presenten allí, a la Inquisición, para que los examine por presuntos portadores de gérmenes. Y ya empieza ahí una brutal persecución, pues, de los antiguos judíos, de los moros, de los árabes, vamos. Y bueno, os podría decir muchas más cosas, pero comentar vosotros lo que penséis.
Pues yo voy a reflexionar sobre todos estos datos que me has dado ahora mismo, históricos, que me vienen muy bien para mi examen de dentro de 2 semanas, y te pongo un poquito de música, ¿te parece?
Y a tu mar, el hizo caer escutar.
Bueno, chicos, no os riáis tanto que ya estamos en el aire, por favor. Y somos serios, somos gente seria, por favor. Bueno, yo os quería enseñar una cosita, porque vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, si me lo permitís. Y os quería contar que dentro de unas semanitas, el último fin de semana de junio, Radio Almenara siempre celebra un festival macro divertido y genial en el Rodríguez Sahagún. Y os voy a poner una cuñita para que no os olvidéis. Almenara te da las respuestas. ¿Qué?
El séptimo festival Almenara 2010.
¿Quién?
Convoca a Radio Almenara.
¿Cuándo?
Los días 25, 26 y 27 de junio.
¿Dónde?
En el Parque Rodríguez Sahagún.
¿Y por qué?
Porque te lo vas a pasar de estupendamente.
Busca más información sobre las actividades en www.radioalmenara.net. Bueno, chicos, pues como os decía, va a ser la bomba, así que os esperamos allí. Si queréis más información, os paséis por aquí, Magnolias 35, y si no, nos llamáis al 91-315-1112. Dicho esto, Kiko, te doy la palabra y que nos continúes con tus datos históricos, que eran muy interesantes.
Dices muy bien, nuestra patria es una tierra de envidia y soberbia, y puedes agregar, de barbarie. En efecto, cada vez resulta evidente que ya nadie podrá cultivar medianamente las buenas letras en España sin que el punto se descubra en él un cúmulo de herejías, de errores, de taras judaicas. De tal manera es esto que se ha impuesto silencio a los doctos y a aquellos que corrían el llamado de la erudición se les ha inspirado, como tú dices, un terror enorme. El pariente de quien antes te hablé me ha contado que en Alcalá se hacen verdaderos esfuerzos para extirpar el estudio del griego. Quien sean los que emprenden esta tarea en España, tomando el partido de la ignorancia, es cosa fácil de adivinar. Esto se decía a finales del siglo XVI, y lo decía Juan de Vergara, que era un cristiano nuevo, un antiguo judío, y se lo decía Rodrigo Manrique, hijo de un inquisidor, ¿no? Y entonces explica muy bien cómo la historia de España está cambiando rotundamente y ya lo que es, por ejemplo, la libertad sexual más amplia que los árabes tenían es cerrada a cal y canto, las investigaciones científicas son prohibidas, el comercio es visto fatal, los oficios manuales son tenidos por viles y deshonrosos. Entonces, el castellano medio, el castellano que es el que, ya sabéis que Castilla incoloniza las periferias de la península, por lo tanto se impone el modelo castellano, el castellano solo puede ser un soldado o un cura. Y entonces, todo lo que es más cultural se tiene por judío y árabe. Entonces esto nos lleva hasta nuestros días, por ejemplo, cuando la guerra civil y la falange, una vez que gana Franco, la falange le grita a Unamuno en la Universidad de Salamanca, en una charla que estaba dando, le grita: abajo la inteligencia, viva la muerte. Eso tiene mucho que ver con el siglo XVI y cómo a partir de ahí ya jamás tendremos grandes artistas, salvo el caso específico de Goya. A partir del siglo XVI ya no tendremos ni Velázquez, ni Cervantes, ni Góngora, ni nada de eso como habíamos tenido antes. Teníamos, antes de que llegaran los reyes católicos y de que se empecinaran con su dogmatismo católico, teníamos un humanismo potente, es el humanismo que vive Colón antes de salir para las Américas y descubrirlas. Y nada, decir que ha hecho mucho daño la religión en nuestro país, o la religión entendida por estos señores que no la han impuesto con sangre y fuego.
Pues sí. Hombre, a mí me da pena, ¿sabes? Porque realmente los valores que proclaman la religión, en concreto la que yo conozco, que es la católica, la cristiana, son buenos, o sea, obviamente no van a ser malos, ¿no? Pero quiero decir que proclaman amor, ama al prójimo, respeta, no matarás, no robarás, o sea que esos mandamientos, si realmente los llevásemos a cabo todos, pero ya independientemente de que nos lo dijera Dios, que ese es el problema a lo mejor, ¿no? Un Dios, sino porque creo que esos valores que son universales son los que tenemos que llevar a cabo todos, independientemente de nuestras creencias o no creencias. ¿Sí?
Absolutamente, siempre ha habido voces discordantes dentro de la Iglesia, en el seno de ella, sí. Como puede ser Fray Bartolomé de las Casas, en el siglo XVII, se alzaba contra su propia iglesia por las matanzas de indígenas en Sudamérica y decía que, pues con rigurosidad implacable, hacía responsables del genocidio a la iglesia católica y al imperio español.
Carlos V estaba por ahí, sí, reinando en ese momento.
O ahora mismo en Enrique Castro, o los curas de la teología de la liberación en tantos sitios que están dando la vida, porque las dictaduras los siguen asesinando, o las democracias medio dictaduras.
Sí.
El monseñor...
Dice que tienes toda la razón.
¿Cómo se llama el monseñor este que estuvo en Honduras? ¿Mendoza era?
No me acuerdo, sí puede ser.
En Mendoza. Que fue asesinado.
Por apoyar los movimientos sociales.
Sí, 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 se fue a la base, sí, a la población, y al final... Le vieron peligroso y le mataron. Sí,
hombre, sí. Y la famosa Iglesia Roja que tenemos aquí en Entrevías, ¿no? Aquí muy cerca, en Madrid, que está siendo súper perseguida por eso, por hacer, por celebrar matrimonios y llevar una lucha y un favor, un trato especial a inmigrantes, sus papeles y demás, o sea que...
Si entras, ves a Jesucristo con un casco de obrero de la construcción.
¿Sí? Sí. Pues yo nunca he entrado, pero me apetece pasarme por ahí.
Y eso no le gusta a esta gente porque, me refiero a esta gente, a la jerarquía de la Iglesia Católica, porque vosotros sabéis que están uña y carne con los ricos de este país, con los poderosos de este país, con...
Bueno, la Iglesia generalmente tiene una historia de estar siempre con el poderoso.
Sobre todo a partir del siglo III, bastante. Antes no.
Es que antes no era Iglesia, antes era real.
Era realmente una asamblea.
Era realmente cristianismo.
Qué complicado es esto de las religiones. No nos ha llamado Afri, ¿eh? Yo estoy un poco triste.
A lo mejor le gusta lo que estamos diciendo.
Bueno. O sea, queda absorta.
Bueno, mira, yo quería decir una cosa.
Sí.
También hay un caso muy positivo. ¿Habéis visto la película La Misión?
Sí.
Que es muy bonita.
Impresionante.
Pues, por ejemplo, los franciscanos defienden contra el Imperio Español y sus desmanes y arman a los guaraníes allí en el Paraguay, aprenden su idioma, se integran y les arman para que se puedan defender. En algunos casos... Pues ya te digo, apoyan insurrecciones tremendas por la libertad de los guaraníes frente al Imperio Español.
¿Pero eso es una película ficción o
ser
la realidad?
No, es cierto, ¿sí? Es la realidad.
Robert De Niro, Jeremy Irons, Morricone, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
Ennio Morricone, la banda sonora que aquí la hemos puesto alguna vez.
Sí, sí.
Ah, es verdad, me acuerdo, en los primeros programas.
Muy bueno, sí, muy bueno.
Pero bueno, hay otra cosa muy, 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 muy buena, Juli.
Sí, dime.
Y Fer.
Dime.
Cuando un montón de... Y esto es lo de la misión, es basada en hechos reales, ¿eh? Ajá. Cuando se va... Occidente va colonizando todas las tierras del mundo que no han sido colonizadas por los blancos, van los misioneros, ¿no? A imponer la religión. Pero muchos renuncian. Hay un montón de textos de misioneros que renuncian a su religión porque encuentran tribus que son moralmente superiores. Ellos lo cuentan en sus diarios de a bordo, ¿no? Sus memorias, sí. Cuentan, por ejemplo, cuando se encontraron en Sudamérica con las tribus que vivían en el cono sur, más sur, ¿no? Pues ahí hay católicos que renunciaron diciendo que la moral, la igualdad que esta gente llevaba, lo buenos que eran entre ellos, el respeto que tenían, pues que superaba mil veces a la moral que podía traer el catolicismo. Y hay un montón de ejemplos, es una casualidad enorme de que haya un montón de ejemplos de misioneros que renunciaron porque encontraron sociedades muchísimo más avanzadas que Occidente.
Y en esa película se puede ver claramente la iglesia de base y la iglesia de arriba.
En las misiones, ahora no estaba hablando de las misiones, pero sí, sí.
En esa película se ve, se nota.
Sí, sí.
Yo os quería contar que realmente lo que yo me había preparado el programa en mi casa, que se me ha olvidado... había tomado unos apuntes que había encontrado en internet sobre los seguidores de las diferentes religiones. Y si no recuerdo mal, de las religiones indígenas había como 300 millones y de la católica 2.100 millones de personas. Igual del judaísmo, del budismo y demás. Y yo os quería plantear ahora lo de las religiones africanas o africanas más que indígenas, las de las tribus. ¿Cómo veis eso? O sea, no las que son un dios y una institución como puede ser la iglesia, sino pues lo que son rituales alrededor de una hoguera, unos... que también son sacrificios al mismo tiempo. ¿Cómo concebís esa religión?
¿Te refieres, por ejemplo, a los vacas?
Por ejemplo, yo no sé qué tipo de religión
animistas,
tienen.
Son animistas.
¿Y eso qué significa? Del alma.
La naturaleza.
¿Creen en el alma?
Por ejemplo, para los vacas su dios es la selva, es la tierra.
La Pachamama.
Bueno, si ellos lo llaman de otra manera.
Si eso es sudamericano.
Sí.
Yo lo cuento todo aquí.
Pero vamos, su dios es la naturaleza, porque es donde viven, es su patria también, es su todo. sea, no tienen esos parámetros.
Por eso que podemos tener nosotros. Es una, o sea, que para las personas que nos estén escuchando y que sean cristianas, que, o sea, que realmente que son iguales en cuanto a creyentes de los africanos que están alrededor de una hoguera saltando con unos collares que me encantan todo el cuello, me dan una envidia.
Sí, pero si se los quitan se mueren. No sabía. ¿Eh? Porque tienen el cuello de sí, esas mujeres. Se lo ponen desde pequeñita.
Ah, claro. Claro, claro. Y o sea, se le rompe algo.
Se mueren.
Qué fuerte.
Pero ya no quedan, ¿eh? Ya no quedan.
Como que no, yo he visto hace poco un documental de negras guapísimas con el cuello totalmente cubierto por collares.
Sí, pero es una cosa que va... Están declive.
Bueno, pues miren, me daría pena, pero si es malo para la salud, pues oye, ¿no?
Como los pies en China, lo de las mujeres.
Ahora que has dicho de las mujeres, hay una relación total entre religión y patriarcado.
Sí, sí. El poder.
Sí.
El poder.
Sí, sí. Y yo os quería...
Y la opresión patriarcal.
Nos queda muy poco tiempo, yo os quería comentar una cosita. Quiero que me digáis vuestra opinión sobre... el problema que ha habido ahora con esta niña del colegio de Pozuelo con el velo. Muy brevemente, porque se nos va el tiempo y tal. Es que yo tengo un cacao mental con esto, no tengo una opinión fija, pero claro, o sea, esto es un poco de contradicción. Kiko, te doy la palabra.
Pues yo lo tengo clarito. Esta chica ha sido, ya ha pasado por 3 institutos, simplemente por ponerse en la cabeza lo que ella ha elegido ponerse en la cabeza. El segundo instituto cambió las normas por la tarde, según estaba ella viniendo para... Sí. Para que no pudiera entrar en ese colegio. Es decir, ¿quién es esta civilización occidental para dar clases de valores a nadie?
Pero yo creo que ¿no? hay una confusión, porque no se sabe si el hijab, sí. ¿Ya? Hijab. Si el pañuelo islámico se lo ponen porque es algo religioso, o sea, yo creo que esa es la confusión principal que hay en la sociedad.
Pero a mí me da igual
si es
que
por algo
lo...
religioso o por algo que es para infravalorar a la mujer, como que tiene
pero
un
significado. Es que me da igual si fuera para infravalorar a la mujer o porque si ella lo elige...
Yo
es decir,
pero
no,
esta chica que años
pero
tiene.
Es que yo no le voy a decir a ella lo que tiene que llevar. Yo le voy a decir, oye, si te está obligando tu padre y tú quieres que yo te ayude a defenderte de tu padre, si te está obligando ya a llevar esto, cuando el padre este no es el caso, porque el padre le ha dicho que ella haga lo que quiera.
Haga lo que quiera, sí.
Pero si es que ella lo elige, llevar lo que le dé la gana en la cabeza. Nosotros no somos nadie para decirle que no lleve nada en la cabeza.
Otra cosa es
nuestra oposición radical al patriarcado y a que los hombres dictaminen el que deben hacer las mujeres, por supuesto toda mi oposición a eso, pero también creo en la libertad más profunda y en que la gente pueda llevar una cresta, pueda llevar el pelo rosa si le apetece, o pueda llevar un hijab, o pueda llevar lo que quiera. A veces representa su cultura y no tiene por qué representar la obligación del padre sobre ella. Yo estoy completamente con la niña y me posiciono con ella. Y
o sea, yo también totalmente de acuerdo. Sí, es religioso y está claro que... eso lo he sabido casi. eso, que estoy totalmente de acuerdo que la niña que lo quiere llevar libremente, perfecto. Si ya implica sumisión al hombre o a Dios, además... No a Dios, porque forma parte de la religión, pero sino sumisión al hombre que tiene que llevar... Eso ya no sé hasta qué punto. ¿Vale?
Es una lucha que tienen que llevar ellas con nuestro apoyo más profundo.
Eso es cierto.
Pero que deben rebelarse para ellas. O sea, mira, hay países, ya te digo, lo que habíamos dicho antes, que está el patriarcado completamente. Hoy aquí también, mira la pederastia. Es decir, todos son hombres, todos los que... Y las mayores víctimas de la pederastia por la Iglesia Católica son niñas, hembras.
¿Son chicos?
No, son chicas.
No, no son
el
chicos.
Mayor porcentaje. Lo he visto, lo he estado estudiando esta mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues yo pensaba que había mucha casualidad en la pederastia.
No, eso es lo que dice un papa, un arzobispo de... El 2 de la Iglesia Católica, el otro día viajó a Argentina y dijo que debía ser por la homosexualidad.
Ah, bueno, sí, que dijo una burrada.
Pero él estaba leyendo unos datos, pueden estar equivocados, pero los datos que yo he leído es que hay un porcentaje mayor...
¿Sobre chicas que sobre chicos?
Sobre chicas que sobre chicos.
Vale.
Bueno, ¿y tu opinión sobre el pañuelo
que no es
islámico,
casual, ¿eh?
Fer?
Vale, pues es un poco un término medio, porque si esa chica libremente ha elegido eso, por llevarlo al margen de la religión, al margen de todo, perfecto, me parece perfecto, como si no quiere llevar nada. La cuestión es que se lo pongan, aunque su padre diga, ponte lo que quieras, sí o no. A ver, me explico mal. La cuestión es que la chica sea libre, consigo misma, no porque su padre, aunque su padre le diga, no lo lleves, lo lleve ella, por el que dirán, o porque como mi familia es musulmana, a ver qué me va a decir en mi casa. O sea, pero realmente,
libremente.
Yo lo que me refiero es que da igual que cada uno vaya como le dé la gana.
Sí, sí.
Porque luego hay un marco de convivencia en el que hay unos valores universales que pertenecen, en los que todos nos tenemos que mover. Mira. Pero la cuestión es que también hay que ver un poco el trasfondo que hay detrás de esto. O sea, es como ponerle metas o pautas a esto, a los comportamientos de cómo tiene cada persona en clase.
Yo estos días que estoy escuchando...
Bien.
Pongo el ejemplo de las monjas, por ejemplo. Le vamos a prohibir a las monjas llevar en la cabeza tapada.
De todas formas, yo digo una cosa.
Es que es una locura. Si esta... Es islamofobia. Yo le llamo islamofobia.
Es que hay un trasfondo detrás un poco complicado. Es como poniendo vetos al Islam. Y yo me pregunto, si ese chico hubiera nacido en Las Rozas, ¿llevaría el pañuelo en la cabeza? A lo mejor.
Posiblemente, sí.
No lo sabemos.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
No, pero igual es que ya puede creer lo que quiera si cree en Alá. Sí, si cree en la religión islámica y cree que las mujeres tienen que llevar pañuelo, claro. Yo le podré decir que no estoy de acuerdo con eso, pero es que si ella lo quiere hacer, no soy nadie para obligarla.
Sí, estoy de acuerdo, pero yo lo que me refiero es si esa chica libremente es libre al 100%.
Pues eso todo nos lo preguntamos de nosotros también.
Claro, sí, por eso. Pero a mí me da igual que la chica vaya como le da la gana.
Claro.
Pero al margen de... Pero el problema es todos los condicionamientos y prejuicios o intereses que haya detrás.
Bueno, yo solo os quiero decir que en estos últimos días que ha sido el debate nacional, vamos, este problema del pañuelo islámico, en las tertulias que yo escucho en la radio, lo que yo entendí había un trasfondo de... Son inmigrantes, porque la mayoría son inmigrantes, que se acostumbran a nuestras normas, o sea, que se adapten a nuestras normas y a nuestras costumbres. Y creo que ahí ya hay un problema más grande entonces que si pañuelo islámico o no pañuelo islámico.
Excusa.
Pero, dicho esto, mirad lo que os pongo. Se nos acaba el tiempo, chicos. Así que damos recomendaciones, porque va a venir Raúl en un momentito. Nos quedan 2 minutos. Siento cortar así, pero
bueno,
es que
yo solo quería lanzar una pregunta. ¿Por qué el Estado y las instituciones nos vienen a hablar de derechos humanos, sabes, con el tema del pañuelo y tal? Yo es que de verdad me entra una risa impresionante. Es decir, ¿cómo esta gente tiene las narices de hablarnos de derechos humanos y de supuestamente defender la libertad de esta chica? Mira, esta chica os da mil vueltas.
Ya, pero yo me refiero...
Totalmente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero que esto no nos distraiga de la historia, porque esto puede ser un velo para distraernos de otras cosas. Y decir,
un tupido velo, qué casualidad.
Efectivamente. Que me siento, ¿ves cómo son esta gente? Son, no sé qué, son retragados, son machistas, no sé cuánto. Y a lo mejor en España matan 80 mujeres todos los años.
Absolutamente.
Y las matan blancos, católicos y payos.
En España rural encuentras a las mujeres con la cabeza tapada, las abuelitas. Igual.
Claro, es que no, o sea, que es un acto de hipocresía bastante grande.
Y las monjas y... Pero bueno.
También una cosa, la religión, el catolicismo, está perdiendo adeptos. Quien está ganando adeptos es el Satán, que es el Islam, y las iglesias evangelistas. A lo mejor algo aquí se está haciendo.
¿Satán, que es el Islam?
No, estoy poniendo la pegatina. Satán, entre comillas, igual y la mismo.
Está lo que dicen los medios oficiales, ¿no?
Claro, sí, la idea general. Y las iglesias evangélicas, a lo mejor vivimos una cultura occidental, capitalista, cristiana, que a lo mejor algo se está haciendo mal para que el resto del planeta esté tan crítico con nosotros. Y tú no viajas por ahí y a Occidente hay odio.
Pues la hipocresía brutal. Yo te digo, el 90% de las personas en el mundo creen en Dios.
Sí, sí, sí.
Es un Dios solo.
La inmensa mayoría.
Que el catolicismo está aprendiendo de todos, eso es obvio. Pero también el catolicismo está siendo de otra manera. Lo puedes leer en el Alfa y Omega, en el ABC todos los jueves. Uh-huh. Es una revista básicamente católica.
Sí, sí,
ellos
sí.
Cada vez quieren menos medias tintas, ¿sabes? Quieren obediencia al Papa o si no, no eres católico.
Blanco o negro.
Se lo han dicho. No pueden hacerlo tan radicalmente ahora mismo.
Pues eso es un error. Y les va a ir, yo me imagino que les irá mal.
Pero si es que a mí me da igual, yo creo que es mejor, así evitan la hipocresía tan brutal.
Pero eso es muy peligroso, porque es la dicotomía, nosotros, ellos, buenos, malos, occidente.
Pero siempre la ha tenido la religión.
Pues ahí está la historia. Yo lo que quiero decir es que mientras nosotros no seamos capaces de trascender un poco lo que nos digan desde las altas esferas y empecemos a pensar por nosotros mismos, con la teoría, esto no va a poder cambiar, es que no va a poder cambiar nunca.
Absolutamente.
O sea, es que es un cristiano, que las bases del cristianismo, y que sea coherente.
Del catolicismo, sí.
Bueno, catolicismo, cristianismo, en el fondo es muy parecido.
No.
Bueno, se me entiende.
Vale.
O sea, que vaya, porque todos parten de Jesús, ¿no? Pues que vayan a Jesús, que es la raíz, es la base.
Sí, sí.
Y comparen.
Los cristianos más honrados van a Jesús y no te tratan de imponer sus ideas, ¿no?
Claro, otra cosa igual. Jesús cuando predicaba se ponía ahí y se ponía a hablar y quien quería le seguía. Ahora mismo no, ahora hay que... Pues un poco menos que no, en el colegio tiene que ser.
Pero
así, ya sabes.
Es que siempre la han querido imponernos, siempre nos han querido, la religión católica, por ejemplo, la educación de nuestros niños, el aborto, el que las mujeres tienen que hacer lo que nosotros decimos que tienen que hacer.
Y digo yo, ¿quién marca lo bueno y lo malo?
La eutanasia. Ellos se creen los defensores de la verdadera moral.
Bueno, además lo hablamos hace poco.
Bueno, o sea, nos estamos yendo, o sea, estamos estupendos en un debate estupendo, pero...
Bueno, Javier más. Bueno, perdón, Javier.
Seguiríamos
no.
así dos horas más.
Racing, hace 2 semanas lo hablamos, cuando estuvimos tú y yo solos, hablando, que el Papa actual, si uno lo lee, la idea que tiene del mundo, la sociedad, es casi medieval. O sea, está la Iglesia y luego está el resto de la población, y palabras del Papa. Tenemos la verdad y estamos obligados a enseñarla y a indicar el camino. Son palabras del Papa.
Imagínate.
O sea, simplemente ya. O sea, que hay que salir un despegado.
terminando ya, deciros que me parece fenomenal lo que digan, siempre y cuando no me lo impongan.
Y lo importante es el mensaje, no quien lo diga. Y si el...
Es que está el cuco que se va a quedar
sin... Vale, vale. Y tu cosa, Julia, que no hacemos más que hablar.
No, yo siento romper este diálogo y este debate que me está pareciendo muy interesante, pero creo que tenemos que ser serios con el horario.
Vale, es verdad, es verdad.
Así que, bueno, recomendación. Un minuto, Fer.
¿El libro?
Sí.
Vale, pues el libro...
No, no, tu libro, tú mil... lo que me has dicho.
Ah, vale, perdón. Tenemos una recomendación de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas, que se llama Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo, que está escrito por un profesor de la Universidad de Cornwell, en Ithaca, en Nueva York. Se llama Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo. Y bueno, lo podéis encontrar en internet, es muy fácil de bajar, y buscáis en colección FAO, Alimentación y Nutrición, número 29.
Que te ha gustado mucho.
Sí. La cuestión es que está en inglés y en francés. O en francés. Inglés y o francés. Pero bueno, se puede entender perfectamente, ¿eh?
Vale,
está muy bien, está muy bien.
Vale.
Bueno, y yo quería recomendaros un libro que se llama... A ver, os voy a poner una cosa. No, un libro que se llama Los renglones torcidos de Dios. No tiene nada que ver con la religión el libro. No sé quién está llamando. No son horas de llamar ahora a Sabor de Barrio.
De
Torcuendo... Tierra Gemela.
Es buen libro, ¿eh? Es buen libro.
Bueno, recupero. Los renglones torcidos de Dios, que es muy buen libro, de Torcuato Luca de Tena, un clásico. No trata de Dios, a pesar de que sea así el título, pero os lo recomiendo.
¿Y de qué va, Julia?
Pues mira, va de un psiquiátrico y de locos. Ah. No digo más. Y
pero
nada
tienes,
más.
Tiene historia, ¿eh? Hay trasfondo.
Hay trasfondo, sí, sí. Y nada más, chicos, con esto y un bizcocho creo que...
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, sí.
Cuidaros mucho.
Hasta luego.
A los que nos escuchan. All along, life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong. But you must carry on. It's hard. But you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side. When the accusations fly, hold tight. Don't be afraid of